Es cierto que el Partido Colorado solo gobierna en el departamento de Rivera, pero al mismo tiempo llama la atención la larga continuidad de esa fuerza política al frente de aquella intendencia. Desde el regreso a la democracia en 1985, hace 40 años, el dominio colorado en Rivera solo tuvo una excepción a cargo del Partido Nacional entre 1990 y 1995. Y otra particularidad, a partir de 2005, hace 20 años, quien gana las elecciones una tras otra es además el Espacio Abierto, un movimiento colorado fundado por el hoy senador Tabaré Viera, que por otra parte logra que el partido se imponga en las urnas por más del 50% de los votos. En las últimas elecciones, las del 11 de mayo, resultó reelecto el jefe comunal que pertenece a esa corriente, Richard Sander, que individualmente obtuvo el 44% de los sufragios, mientras el partido alcanzaba el 57%. ¿Cuáles son las claves de esa hegemonía colorada en Rivera? ¿Cómo está esa zona de la frontera con Brasil? ¿Qué desafíos encara la gestión que acaba de instalarse hace 2 semanas? Bueno, para conversar de esos y otros temas es que recibimos en perspectiva al intendente reelecto de Rivera, Richard Sander. Intendente Sander, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, buen día Emiliano, buen día a toda la mesa y a toda la audiencia, un placer enorme en un norte gris, con mucha lluvia el fin de semana. Nosotros volvimos de Montevideo, llegamos el sábado de tardecita con mucha lluvia y andábamos un poco mirando algunos puntos de la ciudad que tienen algunos problemas cuando llueve mucho, pero estaba todo en orden.
Ah, bueno, o sea, las lluvias fueron tan fuertes como para generar preocupación. A ver, cuéntenos de eso.
El sábado fueron más de 100 milímetros y el domingo también fue intenso, sobre todo en la madrugada. Pero no, todo en orden. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años. Tú recién lo decías, desde el año 2000 estamos comenzando el sexto periodo, que arrancó con Tabaré, siguió con Marne Osorio y ahora con nosotros. Y bueno, yo creo que a partir del 2005, básicamente, que Tabaré es reelecto por primera vez, la gente hace un cambio.
Bueno, eso iba a preguntarle. A ver, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué explicaciones tiene usted para ese fenómeno tan particular del Partido Colorado y su peso en Rivera?
Bueno, yo entiendo que la gente... A ver, en Rivera nunca había habido reelección hasta el 2005. Es el segundo evento que las elecciones eran separadas de las nacionales y estoy convencido que la gente entendió lo que significaba una elección departamental contra una elección nacional. Y bueno, se vino con un sistema nuevo, un sistema de gestión, donde quien le habla fue por mucho tiempo director de Hacienda, siendo muy joven, contador muy joven, lo mismo que el doctor Marne Osorio como director de Higiene, o José Mazzoni, actual secretario general, que era el director de Obras, que lo fue casi por 20 años. Un equipo de técnicos con un criterio de gestionar, con un criterio que se cambiaba aquella tradición de que entraba uno, echaban a 500 y ponían a otros 500, ¿verdad? Y bueno, y tratando de transformar un departamento que, bueno, que estaba todo por hacer, que teníamos a los funcionarios acampados frente a la intendencia porque hacían 3 meses que no cobraban los sueldos, y eso hoy es parte de la historia, ¿verdad?
Usted está aludiendo a lo que yo señalé en la introducción. Desde 1995, quien está a cargo, entre comillas, de la Intendencia de Rivera es el Espacio Abierto, este sector vallista que siempre recoge lleva a que el partido recoja más del 50%. ¿Ha pasado eso?
Exacto. Sí, exacto. Del 95 al 2000 fue la 123 con Walter Riesgo, y del 2000 para acá con Tabaré, después con Marne, y bueno, y desde hace un par de años conmigo. Que bueno, que el equipo más o menos es el mismo, somos una intendencia ordenadita, tenemos unos 1.020 funcionarios, debemos ser la tercera intendencia después de Flores y San José con menos funcionarios, tenemos 50 y algo chiquinas que trabajan en los 3 CAIF del INAU que administramos, y que a su vez, bueno, lo pagamos nosotros el sueldo, pero INAU nos reintegra esa partida, o sea que son... de funcionarios municipales son 1.020, una intendencia ordenada donde más o menos la estructura de gastos son de los 2.600 millones, son 1.000 millones de inversiones, 870 son de salarios, donde gran parte de sus salarios también son inversiones, porque el 40% más o menos son funcionarios de obras, y el resto de gastos de funcionamiento, ahí donde incluye, bueno, todos los gastos, y la luz, que es un consumo caro, el alumbrado público, ¿verdad?, el agua, los teléfonos, y bueno, y todos los gastos que tenés para funcionar. Cuando hacemos raya y sumamos los funcionarios que están en el rubro cero, más los 1.000 millones de inversiones, la Intendencia de Rivera supera prácticamente el 50% en inversiones. Es un número, creo que no existe otra intendencia que tenga esos números. Somos la intendencia, tenemos menos directores generales, tenemos solamente 5. Yo pienso que es muy poco, pero bueno, así venimos funcionando desde el año 2000. Y bueno, y en ese periodo, por ejemplo, a pesar de la pandemia, después de la sequía y las inundaciones, no aumentamos el pasivo. Tenemos un pasivo controlado que representa 3 meses de recaudación, y cuando llegamos en el 2000, el pasivo era casi 2 años de recaudación sin las multas y los recargos que tuvimos que refinanciar todo, ¿verdad? O sea que hicimos un cambio en la manera de gestionar. Ese cambio, fueron cambiando los nombres de los intendentes. El equipo es el mismo, seguimos todos trabajando en conjunto con Tabaré, quien ha sido el creador de este movimiento y quien ha liderado por todo ese tiempo esta agrupación, que es la Lista 2000 de Rivera, y el Espacio 2000, que bueno, que se creó en el 2005 y que hoy ha generado un abanico multicolor con dirigentes de todos los partidos que han ido sacando listas.
Esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Qué particularidades tiene ese espacio? ¿El nombre correcto es Espacio?
Bueno, tuvo varios nombres, pero en realidad es ese Espacio 2000 o ese Espacio Abierto.
Ahí está, Espacio Abierto o Espacio 2000. Tiene una huella vallista, pero es bastante más abierto que eso, bastante más extenso que eso. Cuéntenos sobre esa parte de la maquinaria político-electoral.
Bueno, en la última elección, igual que las anteriores, tuvimos 18 listas departamentales a la Intendencia y unas... Tuvimos 2, 7 y 10 listas municipales. En la anterior habíamos tenido 15 listas municipales. Y bueno, y ahí se van sumando amigos del Partido Nacional, del Frente Amplio, en este caso la exdiputada de Cabildo Abierto, Nazmi Camaro, que también sacó una lista con nosotros, gente del Partido Independiente, que también sacó su lista. En cada periodo se ha sumado, en su momento fue el exdiputado Jorge Romero del Partido Nacional. Esa agrupación se mantiene, se llama Agrupación Amigos de Jorge Romero. Bueno, hemos generado algo multicolor que en realidad nos ha permitido tener una excelente base de ediles y bueno, y una excelente base de dirigentes.
A ver, usted dice que es un espacio multicolor, pero multicolor más allá de lo que hasta hace poco se llamaba coalición multicolor. Usted mencionó la participación, la integración de figuras o técnicos que vienen del Frente Amplio de Rivera.
Sí, por ejemplo, Martín de Sechichuri, que fue candidato a intendente en el periodo pasado, fue el más votado, es un arquitecto joven, y lo conozco de mi pueblo, de Tranqueras, que nos acompañó. Por ejemplo, la ex edil de Frente Amplio, Alejandra Rabaza, una militante con larga historia en el Frente Amplio. Y en su momento, bueno, un montón de dirigentes también, el doctor Antonio Cabrera, que en su momento era diputado suplente del Frente Amplio, ya hace 3 periodos atrás. Y bueno, hemos generado una corriente multicolor dentro del Partido Colorado que nos permite mostrarle a los vecinos lo que hacemos, siempre poniéndole el oído, ¿verdad? Nosotros armamos un programa de gobierno que tiene como tradición armar una especie de foro, de congreso programático, que lo hacemos 90 días antes de la elección, donde ahí invitamos a vecinos de todos los barrios y de todos los colores que se acerquen a participar de ese congreso. Y en ese congreso, junto con los técnicos de la Intendencia, vamos armando el programa de gobierno que después el candidato lo lleva, ¿verdad?, a la elección, y que de alguna manera es la guía que nos permite a nosotros armar el presupuesto y después trabajar los 5 años con los vecinos.
Es interesante esto que usted está describiendo. No es la primera vez que lo enfocamos en el programa, ya ha aparecido en otras ocasiones, pero recalco eso, ¿no? Que este espacio que fundó y desde entonces conduce Tabaré Viera es vallista, sí, es colorado, sí, pero es más que eso, ¿no? Es más que eso. Entonces, ¿se puede decir que es el Partido Colorado quien gana las elecciones en Rivera?
Y bueno, nosotros estamos dentro del Partido Colorado y con la otra particularidad que elección tras elección el partido viene creciendo. Del 2000 para acá, en cada elección venimos votando más. Ahora votamos el 57% de los votos, sí, de los votos totales, y eso significa como el 63 o 64% de los votos válidos.
Uh-huh. Sí, después el Partido Nacional tuvo 22%, el Frente Amplio tuvo 13%, bueno, Asamblea Popular 0,2%, votos en blanco 5,7%, votos anulados 2,2%. Ese fue el orden de los lemas en Rivera.
Una particularidad, Emiliano, en la última encuesta de Opción, allá por el mes de febrero que contratamos, esa encuesta decía que el 45% de los votantes Yamandú Orsi en noviembre iban a votar al Partido Colorado, en febrero. Ajá. O sea que casi 3 meses antes de la elección, el electorado de izquierda, casi la mitad, decía que quería votar al Partido Colorado, básicamente al Espacio 2000.
Es un fenómeno muy particular ese. Me queda una pregunta más, por lo menos. ¿Cómo se entiende si dentro de este espacio, del espacio abierto, hay, como usted señalaba, técnicos y dirigentes que pertenecen al Partido Nacional, incluso al Frente Amplio, también al Partido Independiente o a Cabildo Abierto? ¿Cómo se entiende que esos partidos igual compitan en la elección? Porque acabo de mencionar, ¿no? La votación que tuvo el Partido Nacional, la votación que tuvo el Frente Amplio.
Son decisiones, creo que personales de esos dirigentes o de esos técnicos. Obviamente que cuando hablábamos de gestionar, hablamos de que armamos un gran equipo de técnicos en todas las áreas. Yo me acuerdo, siempre contamos con el actual secretario José Mazzoni, que fue intendente hasta hace pocos días, que cuando llegó eran 2 arquitectos nada más en obras. Hoy tenemos 12 arquitectos trabajando dentro de la intendencia, que eso nos permite tener de alguna manera armado proyectos para dentro de 10 años para adelante. O sea, la Intendencia de Rivera tiene un equipo de técnicos de todos los colores, porque no votan, la mayoría son militantes de otros partidos políticos, pero a la hora de defender la gestión siempre están, y siempre están produciendo, y siempre están poniendo su capacidad arriba de la mesa, ¿verdad? Y eso nos permite generar una hoja de ruta donde en realidad es mucho más que un partido político, en realidad es un grupo de personas trabajando para mejorar en forma continua el departamento de Rivera. Y me parece que eso es lo que hemos logrado dentro de una lista del Partido Colorado, que es la lista 2000, que es la lista jefe de todo ese espacio 2000, pero que tenemos dirigentes y profesionales de todos los partidos que trabajan para seguir cambiando Rivera. Ese ha sido, creo yo, el cambio más importante, y la gente lo ha entendido. Uh-huh. Y la gente con alto nivel de aprobación, 60 y pico, 70, en el momento llegó a ser 80% de aprobación de gestión. O sea, se mantiene esa aprobación, y también mantenemos aquella particularidad que siempre Tabaré hablaba, de que hay que caminar, que hay que recorrer, que hay que escuchar al vecino, y que hay que hacer lo que el vecino nos está pidiendo. Y eso nunca se cambió. Seguimos recorriendo, seguimos caminando, seguimos escuchando, y seguimos recibiendo propuestas de los vecinos para seguir transformando el departamento.
Usted lo mencionó al pasar, pero termino esta parte preguntándole, ¿cuántos años hace que Richard Sander está trabajando dentro de los equipos de conducción de la Intendencia de Rivera?
Desde el 2000.
Desde el 2000 mismo.
Fui diputado del 2010 al 2015, me tocó ser diputado en realidad porque era suplente de Tabaré y de Marne. Tabaré fue senador, Marne fue intendente en aquel momento, y me tocó ser diputado 5 años, una linda experiencia. Pero bueno, pero siempre en contacto directo con la intendencia, y bueno, volví al final al comienzo del 2015 como secretario general y suplente del doctor Marno Osorio, y acá sigo con alguna cana blanca, algún pelo menos, pero bueno, pero con las mismas ganas de siempre.
Enseguida hablamos de los temas de la agenda departamental. La consultora Ágora realizó recientemente una encuesta en varios departamentos del norte y del litoral del país, preguntando sobre los principales problemas y además qué expectativa existe en cuanto a la gestión de los intendentes, de los nuevos intendentes. En pantalla estamos viendo la gráfica. En el caso de Rivera, los problemas económicos son mencionados por el 37% de los ciudadanos. Más de 30% señala que el principal problema es el desempleo, y un 18% después cita la inseguridad. de qué manera encara estas cuestiones la intendencia que acaba de asumir con el jefe comunal Richard Sander. Venimos enseguida.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Rivera es el único departamento donde gobierna el Partido Colorado, pero lo hace de manera continua hace 30 años. En los últimos 25, además, con el liderazgo de un sector, el Espacio Abierto, que ya colocó, entre comillas, tres jefes comunales. El fundador de ese grupo, Tabaré Viera, Marne Osorio, ambos estuvieron dos periodos, y Richard Sander, que acaba de obtener en el mayo la reelección. ¿Cuáles son las claves de esa continuidad colorada en Rivera? ¿Cómo está esa zona de la frontera con Brasil? ¿Por dónde vienen los desafíos en la gestión que acaba de instalarse hace dos semanas? Bueno, de eso estamos conversando con el intendente reelecto, Richard Sander. Contador Sander, yo mencionaba recién los resultados de esta encuesta de Ágora a propósito de principales problemas, departamento por departamento. En el caso de Rivera, el 37% menciona problemas económicos. Más del 30% señala el desempleo, obviamente algo bastante relacionado con lo anterior, y después está inseguridad con 18%, después lejos, algo más del 5% menciona el arreglo de las calles, y finalmente todas las otras menciones de otros problemas dan el 9%. ¿A usted qué le dijeron estos números?
Bien, sí, el otro día me comentaban el jueves, me mandaban algunos amigos esa información. Teníamos de la misma encuesta de adopción del mes de febrero, el 60% de los riverenses decían que el principal problema era el desempleo. Y obviamente eso fue el tema central de la campaña de mayo, cuando en realidad el tema del desempleo o del trabajo tiene que ver con las políticas del gobierno nacional.
Bueno, eso iba a decirle, que en estos tres problemas principales que acabo de citar y que salen de la encuesta de Ágora, ninguno corresponde estrictamente a la jurisdicción de una intendencia.
Exacto. Pero bueno, nosotros venimos trabajando. Trabajamos muchísimo antes, 5 años, para reinstalar una zona franca en Rivera que la perdimos hace mucho tiempo. Hemos trabajado con algunas empresas que por suerte hoy ya están en territorio, como Urufor, construyendo un segundo aserradero de pino, una inversión de casi 100 millones de dólares del grupo TEI. Y bueno, y en las próximas semanas le vamos a presentar al equipo de gobierno y al presidente de la República, estamos viendo la fecha, la empresa Braspine, del estado de Paraná, de Brasil. Bueno, va a instalar un aserradero para 500 funcionarios, también en pino, un aserradero diferente, que produce una madera de la parte superior del pino, que no se hace en Uruguay hoy, y que bueno, y que genera gran expectativa, ¿verdad? Porque a partir del mes de septiembre esa empresa va a empezar a construir en el departamento, y bueno, y estuvimos trabajando, inclusive el día jueves, con el subsecretario Martín Valcorba, y la economista Antonacho, Zona Franca, bueno, charlando un poco sobre el tema de la Zona Franca, ¿verdad?
Con respecto a esta nueva empresa y al aserradero correspondiente, usted dice que ya está resuelta esa inversión y que incluso ya tiene fecha, a ver.
Sí, Urufor se está levantando las paredes.
Sí.
De su aserradero, va muy avanzado, comenzó el año pasado, pasa por octubre, noviembre, terminó todo el movimiento de suelo de 15 hectáreas contiguas al actual aserradero que tienen hoy de eucaliptus. Y bueno, Braspine ya está haciendo todos los trámites, tiene ya la recategorización del suelo realizado en la Junta Departamental de Rivera, ya tiene de Dinasia la autorización, ya está el proyecto, están ajustando algunas cosas y están trabajando para licitar el movimiento de suelos, que va a ser muy importante, acá en la entrada de Rivera, detrás de la policía caminera.
O sea, lo que empezaría pronto es la obra, y por lo tanto la actividad de ese nuevo aserradero
mitad del año que viene. Mitad del año que viene estarían tomando personal, o sea que todo el 2026 va a ser un momento de, de algo que en Rivera le falta, que son las industrias, ¿verdad? Tenemos algunos aserraderos top de línea como Urofor y como Finsa en Estación Ataques.
Sí, sí, son marcas y empresas tradicionales ya en Rivera.
Tradicionales que exportan mucho al exterior y Dambo en el tema de arroz, pero lamentablemente no tenemos esas inversiones, que es lo que la gente reclama en el departamento. Tenemos mucho empleo en materia de comercio y también tenemos un gran problema junto con Artigas y Cerro Largo y Tacuarembó, que es la informalidad, ¿verdad? Tenemos casi entre 35 y 40%, aunque ha sido, en algunas épocas ha sido más del 50%, la informalidad. Es decir, gente que trabaja, pero que no aporta al BPS. Y por lo tanto, al final de su vida, digamos, al momento de jubilarse, no tiene el aporte, ¿verdad? Y no tiene el derecho a la jubilación. Esa es una realidad que hemos venido charlando hace mucho tiempo con todos los gobiernos que han pasado, y es un tema que lo venimos poniendo encima de la mesa al actual gobierno, ¿verdad?
Pero a ver, ese problema, esa parte de la situación económica y laboral, primero, ¿en qué rubros de actividad se da?
Y bueno, básicamente, Rivera, el empleo básicamente en el comercio.
Sí, de acuerdo. Pero este problema de la informalidad también es del rubro comercio.
Es también porque es gente que se trabaja cargando, descargando, ¿verdad? O sea, que en realidad es empleado porque cuando lo entrevistan entra dentro de, digamos, de los límites que se pone el INE cuando hace la encuesta continua de hogares, pero que en realidad no es un empleo definitivo. Normalmente es un empleo muy precario y es lo que hay mucho en la frontera con Brasil.
O sea, el número de desempleo de Rivera de hoy, que es cuál, recordemos?
Hoy es bajo, el último 6.5.
Pero usted dice es engañoso.
Es engañoso porque, bueno, de la gente empleada, entre 35 y 40% de cada 35 o 40 personas que dicen que trabajan de cada 100, lo hacen sin aportes al BPS.
Y entonces, ¿de qué manera se puede encarar esa asignatura pendiente? Bueno, cuando usted ha dialogado con autoridades nacionales, ¿de qué tipo de herramientas han hablado?
Bueno, nosotros como intendencia, nosotros no tenemos ninguna herramienta para favorecer, digamos, que se instale una industria, ¿verdad? Porque las medidas en general son las del gobierno, que puede dar exoneraciones o que puede generar algunos beneficios para esas empresas, específicamente la zona franca, por ejemplo, ¿verdad?, que son renuncias fiscales que hace el gobierno para que se instalen empresas, para que se instalen y generen empleo y de esa manera dinamicen la economía local y obviamente que dinamicen la economía nacional. Nosotros lo que le venimos pidiendo al gobierno nacional es que miremos un poquito hacia Brasil. Nosotros estuvimos el año pasado con el ex embajador Guillermo Valles en la ciudad de Curitiba, en Paraná, haciendo algunas visitas oficiales dentro de una agenda que tenía el embajador en aquel momento. Estuvimos en la Federación de Empresas, estuvimos en la Federación de Comercios de Curitiba, de Paraná, y la verdad que cuando mirábamos los números, el año anterior habíamos estado con el exministro Falero en la en la Federación de Industria de Río Grande del Sur, donde ahí los números que nos daban los empresarios era que Uruguay negociaba entre exportaciones e importaciones con el Estado de Río Grande del Sur alrededor de 1.100 millones de dólares por año, pero cuando llegábamos al estado de Paraná, que es uno de los cuatro estados más ricos de Brasil y de los principales productores de casi todos los productos, sobre todo alimenticios, el estado de Paraná con Uruguay tenía solamente un comercio de 60 millones de dólares. Entonces nosotros lo que venimos diciendo hace por lo menos 2 o 3 años el gobierno anterior y ahora este gobierno, es que miremos un poquito hacia Brasil, que tenemos un continente al lado que obviamente los riberenses lo tenemos claro porque hemos vivido toda la vida con precios mucho más baratos del lado brasileño. O sea que yo siempre digo que el empresario riberense o el comerciante riberense y de toda la frontera con Brasil son héroes, porque en realidad trabajan en condiciones muy muy difíciles de competir. Uh-huh. Y esto hace que obviamente la generación de empleo sea muy reducida.
Entonces, cuando usted les dice a las autoridades nacionales que miremos un poco más, miremos más profundamente hacia Brasil, ¿concretamente en qué está pensando?
Y concretamente estamos pensando en estas medidas que se están aplicando ahora, como la rebaja del combustible.
Ah, bueno, ahora quiero consultarle, sí, sobre las medidas para el comercio de frontera, pero en cuanto a lo que veníamos discutiendo hace unos minutos, la necesidad de captar inversiones, inversiones productivas, inversiones industriales. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Bueno, en nuestro caso somos el departamento con mayor cantidad de árboles de calidad plantados, ¿verdad? Ajá. O sea que deberíamos seguir trabajando y seguir abriendo las puertas para que empresas como Dufour, como Finsa o como ahora como Brass Pine se puedan instalar en el departamento y no irnos, que los rolos salgan de Rivera y se vayan a otros departamentos donde generan empleo y generan posibilidades, y lamentablemente acá esos rolos que pasan en camiones en días como este fin de semana lo que hacen es rompernos los caminos rurales. Pero bueno, en definitiva me parece que pasa un poco por ahí las medidas.
Y lo otro, eso que usted mencionó ya, que es una vieja aspiración de la Intendencia de Rivera, la de que se instale una zona franca, ¿puede abundar un poco más en esa otra iniciativa?
Sí, claro. Nosotros tenemos varios proyectos. Tenemos uno que está creado, que es el Parque Tecnológico, ¿verdad?, que se creó en el periodo pasado, en el presupuesto anterior, sin recursos, pero está creado el Parque del Norte, que la idea nuestra es, en un terreno que nos cedió la ANEP, bueno, poder encontrar los recursos para empezar a construir y generar ese parque tecnológico y que se instalen empresas de todo el país y del exterior para que desde ahí, con mano de obra riverense, poder generar empleo especialmente a los más jóvenes y sobre todo a los que están hoy estudiando en el campus, en el primer campus universitario del país, que está instalado en Rivera, en el barrio La Virgencita. Y la zona franca es una inversión que viene del año 2017, viene del segundo periodo del doctor Vázquez. Son empresarios de Curitiba que llegan de la mano de Uruguay 21 a Rivera en el año 2018, y bueno, venían avanzando en un proyecto de instalar una zona franca industrial y comercial en el kilómetro 480 ruta 5. Ellos ya tienen la tierra, tienen la habilitación ambiental, tienen la recatalización del suelo, tienen el dinero para empezar a hacer las primeras etapas de construcción, pero bueno, por diversos motivos, digamos, de información en su momento, y bueno, y algunos temas particulares del Ministerio de Economía, no pudo avanzar. Estamos reflotando porque el inversor sigue interesado en invertir, y aparte el inversor, que también es el inversor principal de una empresa que hace 18 años le compra y vende energía a UTE, que se llama Tradener, también instalada en la ciudad de Curitiba, y bueno, esa es un poco la empresa jefe de un proyecto que tiene más de 60 empresas en diversos rubros que le pertenecen a ese empresario y a su hermana y a algunos socios, ¿verdad? Y bueno, son gente joven, gente emprendedora, y que estoy convencido que puede ser una buena puerta de entrada de empresarios brasileños del estado de Paraná.
¿Esa iniciativa sigue vigente? ¿Se interesa en instalar una zona franca en Rivera de parte de estos inversores? ¿Continúa en la agenda?
Sigue vigente. El día jueves estuvimos ahí reunidos en el ministerio. Le agradecemos a Martín Valcorba y a la economista Antonacho que nos haya recibido. Y bueno, haciendo cosas con bajo perfil.
¿Qué posibilidades hay de que ahora sí se apruebe esa zona franca?
Y bueno, yo creo que estamos bien encaminados.
Entre otras cosas, me interesa saberlo porque vio que los incentivos a la captación de inversiones del exterior tienen desde hace un tiempo un signo de interrogación en la medida que avanza el impuesto mínimo global que se ha propuesto desde la OCDE, ¿no? ¿Cómo viene ese factor?
Bueno, Uruguay tiene desde el periodo pasado del gobierno brasileño una ventaja, ¿verdad?, que fue una ley que se creó en Brasil que favorece a las zonas francas uruguayas a exportar a Brasil.
Es correcto, sí.
Que aprovecha esas cosas. Y en definitiva, que son empresarios de punta, Emiliano, que tienen mucho suceso en el caso de ellos en materia de energía y en materia de transporte. Son gente que está hace 70 años en el tema de transporte, de ómnibus, y que tienen otras diversas áreas, invierten también en Estados Unidos, en el estado de Texas. Me parece que son puertas que tenemos que abrirlas, porque en definitiva, es gente que quiere venir a invertir. En este caso son más de 30 millones de dólares la inversión inicial que van a hacer en esa inversión, y que nos estaría abriendo la puerta a un estado muy importante, que es el tercero o cuarto, según como lo midas, en Brasil, y me parece que son las cosas que yo vengo insistiendo mucho, tanto con el gobierno anterior de la coalición como con este gobierno del Frente Amplio, de que tenemos que mirar un poquito más hacia Brasil. Quizás nosotros, porque estamos todo el día en contacto, porque casi el 90% de la población del departamento de Rivera vive, ¿verdad?, en la ciudad de Rivera, y tenemos esa historia de que siempre estamos corriendo detrás de los precios brasileños en todas las áreas, básicamente. Y una vez que podamos tener empresarios brasileños instalados en Rivera, que puedan generar empleo, que puedan estar pensando en venderle a Brasil, bueno, me parece que es importante, porque si no, estamos perdiendo ya hace varios años esas empresas que quieren salir de Brasil, las estamos perdiendo para Paraguay.
Hablando de expectativas, intendente Sander, el aeropuerto de Rivera fue declarado binacional en el año 2023 en un acuerdo con Brasil. Era una vieja demanda, una vieja aspiración de los riverenses. Y en diciembre de ese año se inauguró la remodelación del aeropuerto a cargo de la firma Aeropuertos Uruguay, del grupo Aernequian, la misma que opera el aeropuerto de Carrasco, y bueno, y todo el sistema de aeropuertos nacionales. En aquel momento, estamos hablando de hace dos años aproximadamente, se generó una ilusión fuerte con respecto al movimiento turístico y comercial que vendría a partir de esa nueva terminal, con su nuevo estatus además. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?
Bueno, esa firma fue provisoria, fue así en el aeropuerto de Carrasco. Estuvimos así con Tabaré Colmarne participando de ese evento muy lindo con el ministro de Transportes de Brasil, pero en realidad eso tenía, se daban un plazo de 180 días para firmar, para que quedara firme. Bueno, por la información que tenemos hasta hoy, lo de binacional todavía no está todavía firme.
Ah, no sabía de eso. O sea, ¿se perdió el carácter binacional entonces del aeropuerto?
No, en realidad lo tuvo provisorio, pero también es que nunca ninguna línea aérea logró armar un paquete, digamos, de vuelo, porque Azul...
Esa era mi pregunta, ¿no? Se daba como un hecho en diciembre de 2023 que Azul, esa compañía brasileña que ha tenido tanto desarrollo en los últimos años, iba justamente a comenzar a operar en el aeropuerto de Rivera, incluso triangulando con Montevideo también, ¿no?
Exacto, esa era la idea. Bueno, viene el desastre climático del 26 de abril del año pasado, ¿verdad? Esa inundación en Porto Alegre que inhabilita el aeropuerto Salgado Filho, eso cae. Tengo información que se estaría reflotando en los próximos 30 días, vendría gente Azul a plantear de vuelta lo mismo, el vuelo Porto Alegre, Rivera, Montevideo, Montevideo, Rivera, Porto Alegre, dos veces por semana, para el primer trimestre del año que viene. Y hay información de que otra empresa de otra bandera estaría dispuesta a hacer Rivera, Montevideo, Montevideo, Rivera en los próximos 3 o 4 meses. Información que me la pasaron la semana pasada, pero que no hay nada oficial todavía. Pero bueno, son las cosas que están ahí. Es una herramienta importante. El turismo por estos días ha mejorado bastante. El desempleo también mejoró bastante. Vinimos 4 años por encima de la media, en 9% de desempleo. El último indicador que tenemos de hace 10 días es del 6.5. Y bueno, ese movimiento comercial que vemos de lunes a domingo en la ciudad de Rivera, que es muy importante, bueno, por suerte ha logrado generar algunos números prepandemia que no los habíamos tenido todavía, ¿verdad? Esa baja en el desempleo, que esperemos que se consolide con la apertura de los nuevos aserraderos, y de ahí para adelante empezar a mirar un poquito el tema del desempleo de forma diferente. Y bueno, y con estos anuncios que ha hecho el gobierno de bajar los impuestos de algunos productos de la canasta básica, que todavía no está instrumentado.
Enseguida, si le parece, en la última parte de la entrevista nos detenemos en las medidas para la frontera, las que se anunciaron el mes pasado, cómo las evalúan allí y, bueno, las que están en vigor, qué impacto han tenido. Estamos con el intendente reelecto de Rivera, Richard Sander.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
La entrevista central en perspectiva hoy es con Richard Sander, intendente reelecto de Rivera, que antes fue director general y luego secretario general. Es contador público, tiene 60 años de edad, está casado, 4 hijos, nació en Tranqueras. ¿Faltó algún otro dato en ese perfil rápido suyo, intendente Sandar?
No, bien, bien. Que el tiempo pasa rápido. Estaba pensando acá, con los 30 y pocos años que llegamos a la intendencia, y bueno, y aquí seguimos todavía, ¿verdad? Con un montón de sueños y un montón de cosas por hacer todavía. En un departamento que estamos, por ejemplo, la ciudad de Rivera, ya está casi en 99% de urbanización. Estamos en los próximos 8 o 10 meses, vamos a terminar con las calles de tierra en la capital. Lo mismo que en los próximos meses también en Tranqueras y Bichadero, ya lo hicimos en Minas de Corrales, va a quedar 100% urbanizado, cordón cuneta, y algún tipo de pavimento superior, como puede ser tratamiento doble asfáltico o carpeta asfáltica. Es un sueño y un reclamo muy viejo de los vecinos, por eso ese reclamo todavía, que antes aparecía como el principal reclamo en todas las encuestas de 20 años para atrás, bueno, hoy han sido sustituidas por temas que son nacionales y que las intendencias nos venimos ocupando. Saneamiento, salud, seguridad, bueno, ahora el empleo, que fue el tema un poco más hablado durante toda la campaña del mes de mayo. Y bueno, son cosas que de alguna manera las intendencias nos venimos ocupando, transporte de estudiantes, educación, por ejemplo, en el periodo pasado logramos abrir 2 UTUs, María Espínola de tiempo completo, donde la intendencia de Rivera hasta el día de hoy paga el alquiler de uno de sus locales, e invertimos dinero de todos los riverenses en hacer la reforma de esos locales. Transformamos la mitad de un comedor en una UTU en Barrio Misiones, donde viven más de 400 chiquilines. Y bueno, son temas que no nos corresponden a las intendencias. En el caso de Rivera, estamos convencidos que sacar a los chiquilines de la calle, educarlos, a través de educación formal y del deporte, hemos invertido muchísimo en deporte también, eso nos permite, bueno, que los jóvenes puedan estudiar, se puedan capacitar, puedan descubrir lo que es ese campus universitario que tenemos acá en la Virgencita, con la UDELAR, con la UTEC, con la UTU, con cursos terciarios, con el CER del Norte y con la Agraria, y que bueno, que eso nos ha permitido, según el IDERE, el Índice de Desarrollo Regional, que Rivera los últimos 12 años haya pasado por encima de la media en materia educativa, que siempre estuvimos por debajo. Y bueno, son esas cosas que venimos apostando, que son temas que no son el ABC de las intendencias, pero que estamos convencidos que tenemos que ponerle el hombro, que ayudar al gobierno, que ayudar a las autoridades de la educación, y que entre todos, empujando en la misma dirección, me parece que es mucho más fácil llegar al objetivo de tener un país mucho más desarrollado, con mucho más posibilidades. Y obviamente cuando hablamos de inversiones y de gente que viene a territorio a invertir, lo fundamental es tener mano de obra preparada, con conocimiento, para poder no depender también que pueda venir algún vecino de otro departamento a poder trabajar acá, ¿verdad? Creo que hoy Rivera tiene esa capacidad de mano de obra joven, con muchos técnicos, con ingenieros que hoy se reciben en Rivera, con tecnólogos que hoy se reciben en Rivera y que se forman en Rivera. No como mi caso, que tuve que ir a Montevideo, vivir un montón de años para después volver a Rivera, sino que hoy tenemos una posibilidad única, y me parece que es ahí donde tenemos que apuntar, es ahí donde tenemos que golpearle la puerta al gobierno para que mire esta línea de frontera con Brasil.
Hablemos de eso justamente, ¿no? Ya apareció varias veces a lo largo de la entrevista esa vida compartida, ese movimiento fluido de un lado y del otro de la frontera que caracteriza a la ciudad de Rivera en su vínculo con Libramento, pero a todo el departamento en definitiva, ¿no? Está de por medio la diferencia cambiaria, esa que es una constante que últimamente además se ha vuelto especialmente fuerte, ¿no? ¿En cuánto está en este momento la diferencia cambiaria?
Y bueno, la diferencia cambiaria depende de lo que compres, ¿no? Pero la diferencia cambiaria nunca ha bajado de un 40-50% en producto de la canasta básica. Uh-huh. O sea, puedes seguir comprando, yo qué sé, un café, que es lo que la gente consume, por 100 y pocos pesos, y en Uruguay vale, un café vale 270 pesos o 180 en los lugares más baratos. Sigue a costar hasta 400. Uh-huh. Una Coca-Cola que acá vale 120-130 pesos, una Coca-Cola de 2 litros, la compras por 50 pesos.
Bueno, justamente frente a esta coyuntura especialmente compleja que afecta a por ejemplo, a los comercios minoristas de este lado, el Ministerio de Economía presentó a comienzos del mes de junio una serie de medidas que a su vez surgieron de consultas de intercambio con empresas de aquella zona. Las voy a repasar brevemente. Uno, exoneración en su totalidad del IVA mínimo. Reducción del 50% en la tasa básica del IVA, es decir, la del 22% que pasa a 11%, siempre pensando en comercios minoristas de ramos generales localizados a menos de 20 kilómetros de paso de frontera y con compras que se hagan con plástico, no con tarjetas. Después, una nueva extensión del subsidio al 100% para el arrendamiento de las terminales POS para monotributistas y contribuyentes literal E, o sea, los pequeños contribuyentes. Aumento de la reducción del IMESI de 24 a 32% justamente en la frontera con Brasil, pensando básicamente en combustibles y básicamente en nafta. Y después, quizá lo que llamó más la atención, un régimen simplificado de importación, la microimportación que se reclamaba desde hace años en los comercios de frontera, pero que no encontraba eco en las autoridades. Van a poder hacer uso de ese régimen especial los comercios minoristas ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera. La idea es que puedan importar libres de todo tributo productos que componen la canasta básica. Y una última después, la reducción de hasta 75% en los aportes patronales de los nuevos empleos formales que generen las empresas ubicadas a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera. En global, así, visto en términos generales, ¿qué evaluación han hecho ustedes de este set de medidas?
Bueno, la ventaja de haber estado en Montevideo algunos años estudiando nos permite tener algunos amigos que hoy están en el gobierno, que ya estuvieron muchos de ellos, inclusive Martín Valcorba, que ya había estado en el Ministerio de Economía, se lo dije el otro día, lo felicité, todavía Gabriel Odone no lo pude ver, pero ya lo voy a encontrar, lo conozco también de la época de facultad, Gabriel, y me parece varias cosas positivas. Primero que el Ministerio de Economía viaje al interior para charlar con los empresarios que son los que sufren el problema. Que pueda plantear, enseguida asumir medidas que vengan en la línea de lo que venimos planteando en la frontera para poder mejorar la competitividad, o por lo menos para minimizar esa diferencia cambial. Y bueno, yo también lo decía el otro día en otra entrevista en Montevideo, que da gusto pasar por alguna estación de servicio, tenemos tres en Rivera, y ver filas de auto colocando combustible. Bueno, esas cosas que se traducen primero en filas de vehículos, después transforman en más empleados en esos locales.
O sea, esa medida, que es una de las que ya está vigente, el aumento de la reducción del IMESI, ¿no? De 24 a 32% en la frontera con Brasil, esa ya está surtiendo ese impacto que usted menciona.
Exacto. Es solo pasar acá cerquita, en la Plaza Flores, donde hay una ANCAP, extensión de ANCAP, y uno ya ve el movimiento cotidiano que hay de autos y de motos colocando combustible. Entonces uno empieza a ver que lo que uno venía reclamando no era loco, sino que estábamos en la línea correcta, y bueno, le agradecemos al gobierno que haya podido tomar rápidamente esas medidas.
Pero a ver, ahí hay un beneficio, entre comillas, para los estacioneros, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias tiene?
Y para la gente, que básicamente ponía en Santana, y hoy con la tarjeta de crédito pone con 32% de descuento y paga por un combustible de mejor calidad, paga menos precio o igual precio que en Santana. Uh-huh. Y eso hace que genere que el estacionero pueda vender, que mañana pueda pensar en poner alguna estación más de servicio, que tenemos solo 3 contra casi 30 que hay del otro lado, ¿verdad? Lo mismo que en materia de supermercados, tenemos 3 áreas grandes en Rivera, 2 Tatas y un Macro, y después tenemos casi 30 supermercados del lado brasileño. Solo Rigi hay 11. Uh-huh. Solo más Rigi son 11 del otro lado de la frontera.
Entonces, flor de contraste.
Y cada vez más sobre la línea divisoria. ¿Por qué? Porque están pensados para el comprador uruguayo, no están pensados para el comprador brasileño.
Entonces, ¿qué pasa con las otras medidas que yo mencionaba recién?
Y bueno, esperemos que se implementen rápidamente, y estoy seguro que los comercios de esos 3 emprendimientos grandes que hay en Rivera, 2 Tatas y un Macro, y los otros más chiquitos, estoy seguro que en la medida que bajen el valor de lo que venden, automáticamente van a tener un mayor consumo, más gente comprando, y eso hace que se precise más gente para el depósito, se precise algún cajero más, se precise alguien más para la fiambrería, ¿verdad? Entonces empezamos a recomponer también el trabajo formal que sobre todo en la pandemia se perdió porque, bueno, muchos de esos comercios estuvieron cerrados mucho tiempo.
Falta aprobar por la vía de la ley varias de estas medidas anunciadas.
Creo que el Parlamento va a tener un tratamiento rápido y por unanimidad. Creo que estaban definiendo el listado. Y yo creo que tiene que ser un listado inicial y después ir agregándole cosas. Para no perder tiempo, porque mirando las medidas, que el efecto que provocó el tema del combustible, me parece que cuanto más rápido sean la aplicación a la rebaja de los otros artículos de los impuestos, va a tener un efecto bien positivo también en el comercio de Rivera, especialmente en los barrios. Porque muchas veces cuando vos vas a los barrios de Rivera, vos ves que el comercio es en el garage de la casa. Sustituyeron el estacionamiento del auto por un comercio chiquito y muchas veces lo que venden son productos brasileños para poder de alguna manera subsistir. Entonces, si el producto que se vende en Uruguay es razonable competencia con el brasileño, la gente no va a hacer 3 kilómetros para comprar en el supermercado de Santana, va a comprar en el almacén del barrio. Y eso va a dinamizar también la economía del barrio. Posiblemente aparezcan otros comercios en el barrio. Y bueno, esas son las cosas que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo, porque nuestra realidad es diferente. A veces queda difícil para alguien que está en Montevideo y que no conoce Rivera lograr entender cómo una ciudad de 170 mil habitantes entre las dos, con 12 kilómetros de frontera abierta y un pasaje de 15 o 20 mil personas de un lado hacia otro todos los días, cómo es la dinámica, ¿verdad? Pero en definitiva, la diferencia es estructural. Brasil es un continente, Uruguay, todo Uruguay es un barrio de San Pablo, ¿verdad? Y bueno, y en definitiva, esa diferencia que tenemos entre cantidad de personas, entre poder de compra, hace que desde que yo me conozco, mis 60 años, siempre venimos corriendo detrás de los brasileños, siempre con diferencia más menos, pero que nunca ha bajado de un 40% en la mayor parte de los productos. Uh-huh. Por eso uno va a Santana, cuando camina por Santana, todos los días ve comercios nuevos, especialmente sobre la línea divisoria. Y del lado de Rivera es esporádicamente cuando uno ve que alguien abre un comercio en Rivera y uno aplaude, porque hay que ser guapo realmente para invertir con esa diferencia cambial.
Hablando de abrir empresas, esa última medida, la que yo mencioné en la lista, esa reducción de hasta 75% de los aportes patronales de los nuevos empleos formales que generen las empresas en el próximo año allí. ¿Usted ve que vaya a surtir efecto?
Y bueno, hay medidas, por ejemplo, una ley de empleo juvenil, que a veces se votan las cosas, Emiliano, y después para llegar a territorio son tan complicadas porque quien tiene que aplicarlas no entiende, no conoce, no se difunde. Yo había planteado en el gobierno anterior que se difundiera, lo habíamos hablado con el ministro de Trabajo en su momento, de invertir un poco en información, en entregarle a cada comerciante una plantilla con algunos pasos que tendría que hacer para obtener los beneficios, ¿verdad? Porque
parecería que la ley de empleo juvenil no ha impactado demasiado, entonces.
No tiene impacto y tampoco tiene un seguimiento, que es el otro problema que tenemos en Uruguay.
Sí, ese es otro tema en Uruguay en general, a nivel de los gobiernos, ¿no? La evaluación de las políticas, de las medidas, de los proyectos de ley.
Exacto, y bueno, me parece que esas cosas que apuntan al desarrollo comercial, que termina generando un impacto en los temas que la gente más reclama, que es el tema económico, me parece que tiene que tener, sobre todo en la línea de frontera con Brasil, esos 1.030 kilómetros desde el Cuareim y Uruguay hasta el Chuy, ¿verdad? Desde Bella Unión, un poquito más para allá, hasta el Chuy, que somos el 8% y poco de la población, pero somos las que tenemos los peores indicadores socioeconómicos de todo el país. Y en el caso de Rivera, peor todavía, porque somos las que menos recibimos plata del gobierno nacional. Y venimos trabajando también en ese reclamo hace mucho tiempo. Tú nos escuchaste en el gobierno pasado cuando discutíamos el fondo de asimetrías y estuvimos ahí en la radio charlando un buen rato de mañana. Seguimos todavía con esas cosas que pasa el tiempo, te dan la razón.
Pero no, concretamente esta medida, entonces, esta nueva, ¿cómo la ve?
Esta medida yo la veo bien.
La de un nuevo incentivo para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Eso es muy importante. Y también le he planteado a algunos amigos del gobierno que tenemos que poner una mirada especial en el tema de la construcción en la frontera.
Ajá.
Porque cuando vemos más de 20 y pico de edificios nuevos que ya están levantados y prontos del lado brasileño, y aquí no vemos ninguno que se esté levantando, esa diferencia deberíamos subsidiar de alguna manera, porque la construcción genera mucho empleo.
Ajá.
y mueve las barracas, y mueve la producción de Portland, y mueve un montón de cosas que se producen en Uruguay,
¿Fue atendida esa inquietud en el Ministerio de Economía?
Todavía no, le estamos charlando. Hay algún inversor que quiere hacer dos edificios en Rivera, pero bueno, los números que hace todavía no le llegan para poder ser competitivo con Brasil. Esa ley de incentivo que se genera en Montevideo, que funciona bien para hacer edificios, queda el doble de caro un apartamento de un dormitorio. $100,000 en Rivera es mucho, $50,000 valen en Brasil. Entonces, esa diferencia la gente prefiere invertir del lado brasileño. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ponerle una atención especial, ¿verdad? Sin pelearnos con los brasileños, pero de alguna manera, bueno, son resignaciones fiscales y posiblemente sí, porque cada vez que el gobierno hace una rebaja de algo, deja de percibir impuestos, pero deja de percibir impuestos teóricos, porque son impuestos hoy que tampoco se generan porque la gente consume del otro lado.
Richard Santer, intendente reelecto en el departamento de Rivera, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Podríamos charlar un rato bien largo, ¿verdad?
Quedaron temas para una próxima.
Quedan los temas de siempre, que son los temas de las inequidades que nos pasan en las intendencias, ¿verdad? Que lo hablábamos el año pasado contigo ahí.
Sí, vamos a ver cómo termina la negociación con la OPP en estos días y retomamos ese asunto.
Mañana a las 10 tenemos la última reunión previa a votar en el Congreso. Y bueno, yo espero que el gobierno, que ya ha adelantado algunas partidas, que me parece importante, el día viernes tuvimos una muy buena reunión con Arín y con todo el equipo de OPP y del Ministerio de Economía. Creo que vamos a obtener algunas cosas más que mejoran lo que tuvimos en el periodo anterior, y esperemos que los departamentos que estamos peores en el ranking de las partidas que recibimos, y nosotros estamos en el último de los departamentos del interior profundo, bueno, que podamos de alguna manera no eliminar la asimetría, pero pretendemos ir escalón por escalón, ir minimizando esas diferencias, que en un departamento que tiene muchas dificultades y que tiene mucha migración del resto del país hacia Rivera, y a su vez también una migración importante del exterior, de cubanos, de venezolanos, ¿verdad? Y que permanentemente están entrando y con muchas dificultades también. Bueno, poner un foco especial, yo siempre digo, en toda la línea de frontera con Brasil.
Volvemos entonces sobre ese asunto que estos días tiene instancias definitivas. Bueno, así que cuando se aclare en estos días lo volvemos a incluir en el programa. Seguimos en contacto entonces, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia y un placer como siempre, Emiliano.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.